Muy buenos días a todos. En nuestro encuentro de hoy tenemos la alegría de compartir nuevamente estas técnicas, estas sugerencias, estas maneras de implementar lo que es un grupo pequeño personal con ese perfume a la salud. Y quiero compartir con ustedes el pasaje que se encuentra en Isaías capítulo 58. Hoy vamos a hablar acerca del ayuno. Nuestra lección, nuestra hojita que hoy quiero compartir con ustedes, va a hablar acerca de esas decisiones en ayunas. ¿Se acuerdan? Ya hace bastante tiempo, pareciera ser que fue hace mucho tiempo cuando empezamos con nuestras temáticas, nuestro tercer tema en aquellas 40 madrugadas, hablaba acerca de los beneficios del ayuno, el ayuno intermitente o la autofagia. Ese tema lo había tenido Gaby, y dentro de un rato ya voy a estar compartiendo con ustedes el audio en formato de WhatsApp para que lo puedan compartir con los demás. Voy a estar compartiendo también la hojita guía para que ustedes puedan tener, para que sea un disparador de conversación, y también voy a estar compartiendo un resumen de lo que hoy vamos a estar hablando. Pero en primer lugar, yo quiero llevar hacia lo espiritual esto del ayuno. Y fíjense lo que dice Isaías capítulo 58 y versículo 6, donde dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Dios quiera que el verdadero ayuno, Dios quiera que ese ejercicio saludable de abstenerte de la alimentación por un periodo de tiempo esté acompañado de una actitud espiritual. Que no sea el mero hecho de encarar una costumbre que sea privativa. Que esto de poder realizar un grupo pequeño, que esto de poder compartir con los demás, vaya mucho más allá de un esfuerzo, que vaya mucho más allá de hacer méritos. Tú recuerdas que muchos encaran el ayuno como una actividad meritoria para poder merecer por parte de Dios algún favor, algún don. ¿Y cuán lejos está el concepto bíblico del ayuno? ¿Cuán lejos está esto de llamar la atención a Dios por medio del sufrimiento, llamar la atención de Dios por medio de los méritos personales? El concepto de ayuno en la Biblia es poder encontrar lucidez, poder escoger y elegir, no satisfacer mi propio apetito, sino destinarme a estar en comunión con Dios. Como vemos aquí en Isaías 58, vemos que el verdadero sentido de un ayuno tiene que ver con el de estar en consonancia con el Señor, de poder abrir los ojos y dejar de mirar no solamente a mis necesidades personales, sino poder comenzar a ver las necesidades del otro, comenzar a ver cuáles son las cosas que yo debo cambiar, cuáles son las cosas que debo introducir en mi vida para poder tener mayor energía, para poder tener mayor salud y para poder tener mejor y más conexión con nuestro Señor. Así que teniendo esto en cuenta y direccionando nuestra atención a que cualquier tipo de ministerio personal, de testificación con los demás, no tiene que ir en base a los méritos propios para decir, viste Señor, yo estoy haciendo, sino por el contrario, sea producto de una alegría, producto de la paz de tener una relación con el Señor y que la justicia del Señor vaya delante de nosotros, como dice este pasaje. Así que dicho esto, permíteme hacer una oración para que podamos dialogar y compartir algunas técnicas acerca de cómo implementar tu grupo pequeño y que todo esto sea para la gloria del Señor Jesús. Allí donde tú estás, ora conmigo, inclinando el rostro y diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre Celestial, porque tenemos la oportunidad de encontrarnos, de comenzar esta semana laboral teniendo este espacio, este reducto espiritual, donde nos encontramos para motivarnos, entusiasmarnos y orar unos por otros sobre este deseo de compartir con los demás este conocimiento que tú nos has dado. Padre eterno, ayúdanos a que todo esto sea motivado por el amor, a que todo esto sea motivado no por obtener beneficios, no por obtener un mérito delante de ti, sino que pueda estar motivado por el sincero deseo de apreciar tu presencia en nuestra vida. Todo esto lo pedimos, solicitando la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, bienvenidos a los que se siguen sumando. Y mientras comparto con ustedes una pantalla, aquí vamos a ver. Ustedes vayan confirmándome si se va a ver, todavía no. A ver. Perfecto. Ahí está. Creo que ahora sí se está dejando ver. Vamos a compartir algunas técnicas. Esto es un tema que se desprende del último que estuvimos compartiendo el lunes pasado. Técnicas para poder elaborar preguntas. Miren, dicen que una de las características de quien enseña correctamente es poder generar disparadores que puedan hacer interactuar con aquellas personas que están, en nuestro caso, interactuando en un grupo pequeño. Algunos de ustedes tendrá la posibilidad de formar un grupo pequeño por WhatsApp, donde allí un poco se dificulta esto de la interacción, ¿ya? Otros pueden llegar a tener una, estaba pensando en Carmencita, allí tú me estabas contando de ese grupo pequeño que están teniendo por WhatsApp. Algunos podrán tener una videollamada por cualquier otra plataforma. Bueno, puede generar un poquito mejor de posibilidades para poder interactuar. La cosa, el objetivo que hoy quiero compartirte es que los espacios de interacción en tu grupo pequeño no sean un monólogo. Pueden tener momentos o espacios donde tú puedas compartir y tú puedas charlar, por supuesto, pero aquella interacción con los demás que despierte preguntas, que generen preguntas y despierten respuestas en los demás, va a hacer que pueda ser mucho más ameno y mucho más participativo. Porque aun cuando muchos hoy en día esperan conectarse para poder escuchar un mensaje de esperanza, muchos más son los que desean dialogar y los que desean expresar algo que tienen en su interior. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo hacer para que los demás puedan hablar? Porque dentro de tu grupo pequeño vas a tener gente que le guste hablar y que disfrute el hablar y que por lo general va a acaparar la atención del diálogo en tu grupo, no solamente la atención, sino el tiempo. Y va a hablar, y va a hablar, y va a hablar, y va a hablar, haciendo que los más tímidos, los más introvertidos, les dificulte la participación. Y hay veces que hay gente que en su introversión, a veces en su forma de ser, en su personalidad, les cuesta poder hablar. Vas a encontrar gente en tu grupo pequeño que tengas personas que no conozcan demasiado el tema y por no conocer demasiado el tema, se les dificulte participar y tú tienes que lograr que ellos participen para poder interactuar, para poder generar esa ida y vuelta. Entonces, ¿cuál va a ser tu herramienta para que cada uno de los integrantes de tu grupo pequeño puedan participar? Tu herramienta van a ser las preguntas. Las preguntas siempre han sido elementos muy importantes en la educación y precisamente allí descansa el fino arte de la enseñanza, porque las preguntas son guías hacia las ideas claras y vivas. Asimismo, una buena pregunta incita la imaginación, estimula el pensamiento y alienta a la acción. Ahora, según el tipo de participantes que tú tengas en tu grupo pequeño, van a ser las distintas preguntas que tú vas a tener que hacer. Así que yo quiero compartir contigo algunos tipos de preguntas que van a generar la participación, la imaginación, la interacción con cada una de las personas que están en tu grupo y que según las características de ellas tendrás que escoger qué tipo de preguntas vas a realizar. Por ejemplo, empezamos con el tipo de preguntas que es más sencillo realizar, preguntas de conocimiento. Las preguntas de conocimiento no generan demasiado esfuerzo en quien está dando un tema. Porque, por ejemplo, una pregunta de conocimiento sería, ¿cuántos vasos de agua se deben tomar por día? O, por ejemplo, ¿se pueden combinar frutas con verduras? Y es fácil preguntar utilizando una pregunta de conocimiento. ¿Por qué es fácil preguntar con este tipo de preguntas? Porque vos ya conocés el tema. Y a su vez, de la misma manera que para vos te es fácil decir cuántos vasos de agua se deben tomar por día, y para vos es fácil porque vos ya estudiaste ese tema y ya sabés que mínimamente para poder tener un emplazamiento básico de hidratación son 5 vasos al día, pero para poder plenamente estar hidratado se necesitan 8 vasos, pero que idealmente para poder tener un regeneramiento celular se necesitan 10 vasos de agua. Para vos es fácil hacer esa pregunta, pero para los demás no va a ser sencillo, porque para poder responder una pregunta de conocimiento, ¿qué hay que saber? Hay que saber lo que vos estás planteando. Y alguien que se está acercando a tu grupo, con el deseo de querer implementar un estilo de vida saludable, ¿sí? Puede ser que no tenga el conocimiento básico y ahí hay 2 problemas. Si no tiene el conocimiento para responder, probablemente no va a responder. Y si responde, tiene muchas posibilidades de responder mal, quedando en evidencia y avergonzándose, aunque sea mínimamente, avergonzándose por responder de manera incorrecta. Y tú tendrás que ver de qué manera encarar el diálogo para decir, a pesar de que respondió mal, de qué manera voy a encauzar ese diálogo para que no se sienta mal. Y no todos tienen las habilidades sociales para, a pesar del error de la otra persona, hacerlo sentir bien y que su autoestima esté en alto. Entonces, no siempre las preguntas de conocimiento son adecuadas, sobre todo cuando las otras personas no conocen el tema del cual vas a estar hablando. Esa pregunta de conocimiento a vos te coloca en un lugar, en una altura superior frente a los que están en tu grupo. Y si tú quieres generar un espacio de igualdad, si solamente utilizas preguntas de conocimiento donde se requiera definir, recordar, reconocer o acordarse de conceptos pasados, difícilmente vas a poder estar al mismo lugar siempre que las personas que estén en tu grupo. Así que en algunos casos vas a tener que realizar preguntas de conocimiento cuando vos sepas que hay alguien que ya estuvo charlando, cuando ya sepas de alguien que ya tiene el conocimiento, pero no estaría bueno que solamente utilices preguntas de conocimiento cuando estás allí en tu grupo pequeño. Y como varios de nosotros está en la iglesia, en alguna de nuestras iglesias, esto también se da en la escuela sabática, cuando alguien está, y lo estamos estudiando en estos 3 meses, ¿no? Lo que es la enseñanza. Cuando un maestro de escuela sabática o un coordinador de grupo pequeño solo pregunta con preguntas de conocimiento, la participación va a ser bastante escasa y vas a generar esto de yo conozco y ustedes no saben. Y esto separa en vez de unir. Así que sería bueno que también utilices otro tipo de preguntas, volviendo a tu grupo pequeño. Preguntas de comprensión. Y fíjate que ahí te estoy colocando algunos ejemplos para que vos te vayas dando maña y mira, todo esto no sale naturalmente. Todo esto no sale porque sí. Es un arte el saber preguntar. Y esto es necesario, ya que para poder realizar todas estas cosas hay que prepararse. No puedes improvisar una reunión de tu grupo pequeño, sobre todo si quieres hacer preguntas que integren a cada uno de tus participantes. Mira las preguntas de comprensión. Un ejemplo sería, ¿cuál es la idea principal del ayuno intermitente? Hoy vamos a estar hablando, después les voy a compartir la hojita del ayuno intermitente. Una pregunta de comprensión, como yo lo estuve mencionando al inicio de nuestra charla, es la idea principal del ayuno, espiritualmente hablando, ¿cuál es? ¿Es el de sufrir? ¿La idea principal del ayuno es la de hacer méritos frente a Dios? Para poder responder, tendrás que comprender el concepto. Por lo general, las preguntas de comprensión son preguntas que tú utilizas para... A ver, se me fue la cámara acá, no sé qué pasó. Ahí creo que estoy de vuelta, ahí está. Las preguntas de comprensión son las preguntas que tú vas a utilizar para darle un pequeño cierre a cada uno de los temas que estés compartiendo. Son preguntas que vas a realizar para vos asegurarte de que los demás entendieron el concepto al cual vos estabas haciendo. Son preguntas que van después de una ilustración, son preguntas que van después de introducir un nuevo concepto. Por ejemplo, otra de las preguntas es, ¿puedes describir las reacciones de alguien que está bajo estrés? Entonces, con esas preguntas, tú te estás asegurando de saber lo que las otras personas están entendiendo. Y quizás cuando respondan, te respondan algo nada que ver a lo que tú querías ir, y eso te va a permitir encauzar la temática hacia donde tú quieres, ¿sí? Por allí, con este tipo de preguntas, tú puedes encauzar la temática hacia lo espiritual. Por lo general, entonces, estas preguntas de comprensión son luego de dar un subtema dentro de tu hojita o al finalizar el tema de la hojita en particular para fijar a ver si se captó el sentido. Para poder responder una pregunta de comprensión se necesita describir, se necesita comparar, contrastar, se necesita decirlo de otra manera. Por ejemplo, podría ser, ¿de qué otra manera se podría implementar el ayuno aparte de lo físico? ¿Sí? Son preguntas que requieren y llevan a los participantes a poder confirmar el tema. Son preguntas que ayudan a definir la idea principal. Pero no todos están en condiciones de comprender un tema, o no todos están en condiciones de saber ese tema. Por ejemplo, hay preguntas de aplicación. Un ejemplo que te quiero compartir. ¿En qué caso se aconseja cambiar la postura personal en vez de luchar para solucionar un agente estresor? ¿Te acuerdas cuando hablábamos en los temas de estrés? Y una de las temáticas o de los subtemas de ese momento, de ese día cuando hablamos del estrés, es que para poder tener una salud emocional mínima y básica, uno tiene que saber entender cuándo se puede cambiar el problema o cuándo tengo que cambiar yo, ya que el problema no se puede cambiar. Entonces, una pregunta de aplicación es, ¿en qué caso se aconseja cambiar la postura personal en vez de luchar y luchar y luchar para solucionar ese agente agresor? ¿En qué momentos? Cuando el problema no se puede solucionar. Cuando no se puede solucionar el problema, tengo que cambiar yo, porque si no me voy a desgastar luchando contra eso que no puedo vencer. Esa es una pregunta de aplicación que se puede generar y que se puede enviar hacia aquellas personas que no conocían el tema, pero después de haberlo planteado, los lleva a reflexionar, los lleva a aplicar, los lleva a usar, a escoger distintos conocimientos que tú hayas estado compartiendo. Otra pregunta, otro tipo de pregunta, son las preguntas de análisis. Y fíjense que son distintos disparadores que vos vas a ir utilizando para ver, fulanito es alguien que hace muy buenos análisis. Yo voy a incluir una pregunta para que fulano pueda participar. Menganito es una persona que también le cuesta entender a veces conceptos abstractos. Entonces yo voy a hacer una pregunta de análisis para que pueda entender el sentido que hay por detrás, para que cuando vayan participando los demás, entonces puedan ir encontrando luz en lo que yo estoy queriendo decir y hacer claro el concepto. Fíjate, un ejemplo de preguntas de análisis. ¿Puedes identificar las causas de la falta de apetito? Otra pregunta de análisis. ¿Por qué la teología bíblica, o sea, la enseñanza de la Biblia, ¿por qué la teología bíblica reconoce a quien ofrenda con alegría? Cuando estamos hablando acerca de la mayordomía de los tesoros, de cómo ser un buen administrador de las finanzas, hemos hablado de que el reconocimiento a Dios desde las ofrendas es un factor importante para poder relacionarme con Dios y ser agradecido con todo lo que Dios me da. Entonces, ¿por qué se debe reconocer o por qué Dios reconoce a alguien que ofrenda de manera alegre? ¿Ya? Fíjense que se necesita analizar, se necesita identificar un motivo o una causa. No todos los participantes de tu grupo pequeño van a estar en condiciones de responder analíticamente. Quizás vos puedas, al hacer una pregunta de análisis, vos puedas ir dando alguna ayudita. O por ejemplo, cuando vos vas diciendo distintos tipos de preguntas, está bueno que digas, a ver, por ejemplo, cualquiera, a ver Hugo, porque vos sabés que Hugo le gusta este tipo de análisis, porque a Hugo le gusta reflexionar, una persona reflexiva, bla, bla, bla. Entonces, cuando tú vas haciendo este diálogo, tú no solamente tienes que fomentar la pregunta, sino que a veces tú puedes distribuir esa pregunta llevando, junto con la pregunta, indicando quién es el que debe responder, porque vos sabés que él va a saber responder de esta manera, porque Carmencita va a saber responder de esta otra, porque Tere va a saber responder de esta otra. La idea no es poder ejecutar y poner en evidencia a alguien que no está entendiendo. No, al contrario, sino que esas preguntas te tienen que ayudar a vos a llegar al objetivo de esa lección. Así que está muy bien que tú digas, a ver, Lucía, ¿cuántos vasos de agua se necesitan? A ver, Dorita, ¿cuál es el sentido espiritual que podríamos encontrarle a hidratarnos? Bueno, vos vas a ir escogiendo las personas según su forma de entender un concepto, según su temperamento, según su característica, facilitándoles a cada uno que puedan dar las respuestas oportunas. Hay preguntas de síntesis que también, como decíamos al principio, en algunos casos hay preguntas que son para comenzar un tema y hay otras preguntas que son para cerrar un tema. Una pregunta de síntesis es una pregunta para cerrar un tema. Por ejemplo, cuando tú le dices a cada participante, bueno, me gustaría que ustedes resuman su experiencia al aplicar la respiración profunda y lo puedan definir con una palabra. ¿Puedes definir con una palabra lo que fue respirar profundamente? Y ustedes interactuemos ahora para hacer un pequeño ejercicio práctico. A los que quieran participar y que están ahora en este Zoom, ¿les gustaría o podrían identificar con una sola palabra, cómo fue su experiencia de respirar profundamente? ¿Recuerdan para generar el intercambio una respiración profunda de 4 segundos, mantener 7 segundos esa respiración y exhalar luego apretando un poquito los labios, exhalarlo durante 9 segundos? ¿Podrían definirlo con una palabra? A ver, ¿quién quiere participar? Hacemos algo práctico ahora, de los que están aquí ahora. Ay, estos silencios, a ver, acá en el chat, algunos están escribiendo en el chat, a ver, vamos a ver por acá. Ahí está, por ejemplo, Liliana dice oxigenación, fantástico Liliana, ahí está. Liliana, fíjense que en este ejemplo yo lanzo una pregunta y no todos están en condiciones de expresarlo, o porque no lo entendieron, digo, no entendieron la pregunta. O porque quizás no les salía, o porque quizás están dormidos, o porque quizás
Relajación, perdón,
da
pero no
vergüenza,
sé.
¿sí? Entonces, no todos están allí dispuestos a veces a responder un estilo de pregunta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de Liliana, definió con oxigenación, fantástico, ¿ya? O yo puedo preguntar, ¿qué sucedería si una persona, ¿sí?, incluyera habitualmente la práctica de la oxigenación o de la respiración consciente? Entonces, eso te lleva a predecir, a producir, te lleva a desarrollar un pensamiento, te lleva a proponer, a construir. No todos están en condiciones así de prepo, de golpe, de repente. No todos están en condiciones de responder este tipo de pregunta. Pero cuando alguien te responde, te da mucho pie. Por ejemplo, la respuesta de Liliana, oxigenación. Ay, gracias Lili, porque a partir de ahí ya sé por dónde encauzar el tema. Y a medida que ustedes van respondiendo, o la gente de tu grupo va respondiendo de alguna manera, eso te da también letra para hablar sobre otros temas. Y mira, estas respuestas por parte de los que van participando te ayudan en algún aspecto a improvisar para bien la temática. Por ejemplo, cuando yo preparo un tema, uno siempre tiene que estar alerta y atento a que las respuestas de la gente de tu grupo te ayude incluso a llevar el tema hacia algún concepto o hacia alguna idea que no la tenías en cuenta, pero que sus respuestas te ayudaron a elaborar un pensamiento y a ir armando algo en concreto que les pueda ayudar. Porque vos pensabas hablar sobre una cosa, pero la charla derivó sobre otra, Y ahí es donde uno tiene que estar tomado de la mano del Espíritu Santo para decir, Señor, ayúdame a llevar el diálogo hacia lo que yo me había preparado, pero también ayúdame a quizás terminar en un aspecto que yo no había pensado, pero que era un aspecto necesario tocar, producto de lo que te fueron respondiendo tus amigos allí en el grupo. Así que preguntas de síntesis. Y finalmente, a ver, vuelvo por aquí, preguntas de síntesis, preguntas de evaluación. Un ejemplo de una pregunta de evaluación. Fíjense cuántos estilos de preguntas uno puede realizar. ¿Puede una familia fácilmente incluir los 8 remedios naturales? Mira, esta es una pregunta para alguien que no conocía lo que son los 8 remedios naturales. Esto es una pregunta para alguien que nunca implementó los 8 remedios naturales en su vida. Esto es una pregunta para que tranquilamente alguien que por primera vez llega a tu grupo pequeño y conoce del tema de esto de los 8 remedios naturales, y después que vos diste un panorama y hablaron y otros participaron, una persona que no sabía absolutamente nada, está en condiciones de responder si en su familia es fácil implementar los 8 remedios naturales. Alguno te va a decir, sí, es fácil. Bueno, fantástico, participó. Otro te va a decir, la verdad que lo veo difícil. Y entonces la respuesta de esa evaluación ya te va dando a decir, a fulanito, a menganito, a Pepita, a Juanita, le costaría. Entonces ahí ya te va encarando, te va encauzando a decir, bueno, ¿de qué manera lo vas a estar ayudando? Esa persona va a estar necesitando una ayuda especial. ¿Producto de qué? De que evaluó que implementar ese nuevo hábito en su familia le va a costar un poco más que a otro. Por ejemplo, otra pregunta de evaluación. ¿Se debe permitir que los niños vean televisión? O lo decimos en una terminología mucho más actual. ¿Se debe permitir que los niños utilicen por sí solos, no sé, ver en YouTube tal o cual video? Eso te lleva a evaluar. Eso te lleva a pensar. Más allá de que no conocías del tema, pero ahora que lo conoces, esa pregunta te motiva a participar aun cuando no habías conocido del tema. Otra pregunta de evaluación. ¿Qué remedio natural le resulta más difícil implementar? ¿Sí? De los 8 remedios naturales, ¿cuál es el que más te cuesta? Entonces, bueno, eso te lleva a diseñar, a desarrollar, a sintetizar, a originar un pensamiento, y que la respuesta va a ser una herramienta para vos que estás coordinando el grupo pequeño. Esa respuesta te va a ayudar a ver de qué manera puedes ser un elemento de enseñanza y de ayuda por cada uno de los que están allí participando. Habrás visto entonces que la utilización inteligente de preguntas no solamente le ayuda a la persona a que está recibiendo el tema, no solamente le ayuda a él a comprender, sino que te ayuda a vos como coordinador del grupo a ver por dónde encarar la temática, para ver por dónde podés seguir el diálogo. Es así que algunos pasos para poder, en resumidas cuentas, algunos pasos que te van a ayudar a poder elaborar un diálogo agradable, participativo e inteligente en tu grupo pequeño. En primer lugar, tenés que prepararte. No hay vuelta atrás. No podés improvisar. Por más que vos digas, yo participé de ese grupo, de las 40 madrugadas, qué lindo tema, la verdad que bueno, yo lo voy a hacer. No hay que improvisar. Tienes que leer la hojita. Ahora que te voy a compartir, por ejemplo, tienes que leerla, tienes que repasarla, tienes que contestarla. Podría ser una buena ayuda escuchar el audio, el podcast de ese tema para poder, recordarme, me acuerdo aquello, eso estuvo bueno y me había olvidado. Tienes que preparar antes de dar de poder coordinar tu grupo pequeño, tienes que prepararte. En segundo lugar, tienes que establecer cuál va a ser tu punto principal, porque cuando con Gaby dimos aquel tema, nosotros teníamos un objetivo, porque la gente que participaba era una, porque el grupo que participaba tenía ciertas características, y porque también a nosotros nos interesaba llegar a uno u otro objetivo. Pero no quiere decir que sea el mismo objetivo que tú estés persiguiendo. Entonces, tú tienes que establecer cuál es el punto principal. Al finalizar ese grupo pequeño, tienes que decir, alcancé o no alcancé mi objetivo que me había planteado. Debes definir la secuencia de la lección. Tienes que estar bien claro, a ver qué cosas no puedes dejar de decir en ese día, en lo que vas compartiendo. En un cuarto punto, debes decidir el método de enseñanza a utilizar. ¿Qué preguntas vas a utilizar? ¿Vas a utilizar alguna parte práctica? ¿Vas a utilizar solamente lectura bíblica? ¿Solamente vas a...? Bueno, allí tienes que ver cuál es el método que vas a utilizar en función de la gente. O quizás te dijeron, mira, para tal día voy a estar trayendo a un amigo por primera vez, te dice alguien. Entonces vos ya vas a estar adelantado y decir, bueno, vas a tener que utilizar algunas preguntas o algún lenguaje que sea bien inclusivo, que sea bien amigable para esa persona que por primera vez va a llegar. Y un último paso, desarrollar algo que capte la atención, algunos ganchos, ¿sí? Se le llama así, en evangelismo se le llaman los ganchos, qué cosas vas a decir para invitar y para poder alcanzar a que varios puedan participar de ese grupo. ¿Qué cosas vas a decir? Tengo un remedio natural que les va a ayudar a rejuvenecer la piel. ¿Y no decís qué cosa? Bueno, vos sabés que vas a hablar de la hidratación. Tengo una ayuda, les voy a compartir un método gratuito e infalible para fortalecer los huesos. Por ejemplo, si tenés en tu grupo muchas damas que están luchando contra la osteoporosis, vos haces un gancho allí. Entonces, les voy a dar un remedio y vas a hablar del sol, de los baños de sol. Ah, tengo, les voy a compartir, y entonces vos lanzás un gancho que sea atrayente. Cuando vos compartís en Facebook o en Instagram o en un estado de WhatsApp, tenés que colocar cosas que capten la atención, que enganchen el interés de la persona. Entonces, sabiendo, tú sabes, cada vez que yo coloco un estado en el WhatsApp o coloco un posteo en Facebook o en alguna red social, siempre lo hago pensando en alguien en particular. Y oro y le digo, Señor, yo te pido que fulano de tal, fulana de tal, lea este post. Yo estoy viendo que me está siguiendo, yo estoy viendo que me está poniendo like, yo estoy viendo que lo puse a mi estado de WhatsApp y al ratito nomás ya lo vio. Entonces yo cada vez que coloco algo, lo hago adrede, lo hago pensando, lo hago orando. De la misma manera, cuando vos preparás ese tema, tenés que generar esos ganchos de interés que permitan y favorezcan que esa persona por la cual vos estás orando puedan participar. Así que, dicho esto y resumiendo, mis queridos amigos, mis queridas amigas, este concepto, me encantaría escuchar cómo les está yendo, cómo están implementando. Me gustaría saber un poquito de ustedes como para poder orar juntos. Y bueno, Lili recién ya nos estaba comentando. Bueno, en fin, vamos a disponer de unos momentos para poder charlar si tienen alguna consulta o contar cómo le está yendo en su grupo. Y entonces, para finalizar, luego vamos a hacer una oración. Puede ser que haya alguien que esté necesitando orar por alguien de su grupo. Vamos a aprovechar también para orar. Así que este espacio, ¿sí?, lo vamos a utilizar para poder dialogar un poquito. Cuéntenme, ¿cómo les está yendo? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Alguno que quiera escribir en el chat? o alguno que quiera activar su micrófono. Ahí, Carmencita, activaste muy bien. ¿Cómo estás, Carmencita?
Bien, hace rato cuando quise contestar del micrófono no salía la rayita de que no permitía hablar. Bien, estoy tratando de, con las chicas que tenemos un grupo, aparte del que yo le había mencionado, ¿sí? A ver, coordinar, porque estamos con la parte espiritual nada más, pero bueno, yo quiero llevarlo para la salud también, entonces estamos ahí viendo cómo podemos quizás intercalar, ¿no? Porque yo quiero mantener un hilo con este grupo de salud, diríamos. Y bueno, pero como también está otra chica, entonces entre las dos coordinar, entre las dos saber cómo podemos llevar las dos cosas, ¿no? Porque todas quieren hacer la parte también de salud, así que a ver cómo intercalamos. O cambiar de día, un día habla una de esto y otro día la otra para no perderlo. No sé, porque yo creo que si no se iría muy lejos si se hace uno por medio, ¿no? Conviene que sea, diríamos, seguido, o sea, los póngale una vez a la semana, pero todas las semanas, no semana por medio.
Claro, no bueno, sé qué consejo eso lo vas daría. A saber. Por lo que vos me estás contando, Carmencita, vos misma te estás dando cuenta cuál sería la mejor forma de instrumentarla. Ahora, para ti y para todos, ¿sí? Haciendo como una especie de taller en este ratito, ¿sí? Naturalmente no van a salir las cosas. O sea, ¿se acuerdan que hablábamos la primera vez de la importancia de planificar? ¿Ya? Siéntense, en este caso, con tu compañera. Hay que sentarse y hay que definirlo. Mientras una persona no planifique y defina qué es lo que quiere hacer y cuándo lo va a hacer, la vida saludable de su grupo pequeño se va a seguir pateando para más adelante, para más adelante, para más adelante. Hay que vencer el miedo de sentarse y planificar, y una vez que se sienta, uno planifica en oración, en diálogo, si estás coordinando con alguien más, definan, vamos a hacerlo así, así y así, y eso ya te va a dar una pauta para saber cómo implementarlo. Mientras no tengan en claro cómo lo van a implementar, y va a ser una improvisación semanal, ¿ya? Pero está bueno de que vas viendo un poco, yo los animo a que no demoren esto. Dorita dice, yo estoy orando por dos personas, pues como dije antes, estoy motivada y tengo, vamos Dorita, hay que orar, pero la pregunta que yo te diría, y quizás puede ser incómoda, no hace falta que respondas, pero la pregunta que yo le haría a todos es, ustedes están orando por dos personas, bárbaro, pero la pregunta sería, ¿y cuándo tienes planificado empezarlo al grupo? ¿Okay? Porque muchas veces uno se queda, bueno, yo voy a orar por fulano, y estás un largo tiempo orando. Cuando uno, llega un momento en que uno tiene que invitar a quienes vos estabas orando, porque puede ser que esa persona por la cual estás orando te conteste que no está interesada. Entonces a mí me gusta equilibrar esto. Uno tiene que tener paciencia y cariño por quienes está orando y trabajando, pero tu tiempo también es muy valioso. No puedes estar esperando todo el tiempo en función de la otra persona. Puede ser que la otra persona no esté en condiciones hoy por hoy y no esté con deseo de participar. Entonces tú tienes que largar, tú tienes que comenzar. Entonces fíjense que ya vamos 3 semanas, ¿sí? Ya casi 4 semanas de preparativos de nuestro grupo pequeño. Y si ustedes siguen orando por esa persona, ya vamos 1 mes orando, está bueno que ustedes no dejen de orar por esa persona. Pero si no empezás tu grupo pequeño en función de la otra persona, entonces creo que ahí hay que ajustar un poquito. Hay que comenzar, hay que arrancar, ¿sí? Así que, pero muy bien, muy bien. Esto no quiere decir que hay que dejar de orar. Yo los animo a que comiencen su grupo pequeño Y que si esa persona por la cual estás orando todavía no se decide y no participa, bueno, vos seguí orando, pero no puedes relegar el comienzo de tu grupo a las expectativas o a las ganas de esta otra persona. Así que vamos, Dorita, a darle para adelante, y yo quiero saber a ver cuál es el nombre de ese grupo pequeño que vas a armar y cuándo van a comenzar. Muy bien, ¿quién más quiere comentar algo? ¿Quiere contar alguna cosita? Estamos haciendo un taller. Ahí Hugo activó su micrófono. ¿Cómo estás, Hugo, Ninfa? Dios les bendiga.
Gracias, pastor. ¿Se escucha, pastor?
Se escucha muy bien.
Bien. Yo tengo un problema, pastor. Los vecinos que está a mi lado quieren hacer presencial, pero como ya apareció de otro lado, por WhatsApp. ¿Y cómo lo hago? Yo quiero su orientación. ¿Hago en dos sesiones? ¿Cómo lo hago, pastor?
Bueno, a ver si entendí tu pregunta, Hugo. Si la gente te está pidiendo hacerlo de manera presencial, o sea, en grupo, acá el gran problema que tenemos en todo esto es la pandemia. ¿Por qué? Porque optamos por los medios virtuales y porque hasta aquí no nos podíamos reunir, ¿sí? No obstante, la buena noticia que a partir de hoy lunes, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, ya se habilitaron las posibilidades para reunirnos como grupo pequeño, las celebraciones espirituales de hasta 10 personas en un espacio abierto, en un patio, en un lugar aireado, ¿ya? Entonces, esta es una muy buena noticia, donde de a poquito vamos volviendo a una normalidad que va a ser muy distinta seguramente, pero de a poquito podemos hacer. Entonces, Hugo, si hay gente interesada y te está pidiendo, qué sé yo, amén, fantástico por eso. Y los tiempos están colaborando a poder hacerlo de manera presencial. Cada uno tiene que analizar, porque somos de distintos lugares los que estamos participando aquí. Cada uno sabrá si puede implementarlo o no. En tu caso particular, Hugo, si tú dispones de un espacio abierto, en un patio o algún lugar bien aireado, cada uno sabe que es abierto, ¿no? Hasta 10 personas podrían llegar a reunirse. Ahora, si tú tienes, aparte de ese grupo, tú tienes algunas otras personas que te gustaría alcanzar de manera virtual por medio del WhatsApp, y bueno, entonces lo que yo haría, por ejemplo, es grabar un audio, digo, si no es una videollamada, primero crear un grupo. Si lo quieres hacer por WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Bueno, tú creas un grupo, invitas a las personas y dices, ¿te gustaría participar de este grupo? Es bueno generar enlaces. Vieron que el WhatsApp tiene la posibilidad de generar un enlace. Porque a veces cae medio esto de que lo agregaste sin preguntarle a alguien, queda como forzado. Entonces, lo que a mí me gusta hacer es generar un enlace y se lo mando. Y le digo, mira, estoy teniendo un grupo de WhatsApp que funciona así, así, vamos a estar compartiendo estos materiales. ¿Te gustaría participar? Si te gustaría participar, ahí está el enlace. Presionalo y automáticamente se ingresa. O que te diga, por favor, incluíme. Entonces, una vez que armaste ese grupo de WhatsApp, entonces, por medio de audios o algo que vayas escribiendo, tú dices, bueno, hoy vamos a hablar de tal cosa, les comparto este audio. Y después de compartirle este audio, tú puedes decir, bueno, escribir las preguntas que hoy estuvimos viendo. Escribe preguntas, ¿qué les pareció este audio? ¿Lo pudieron escuchar? ¿Qué tal sobre tal o cual cosa? ¿Qué les parece? Entonces, allí vos vas poniendo, ya sea en audio o escribiendo, motivás que ese grupo de WhatsApp la gente vaya participando, o escribiendo o mandando audios, ¿sí? Cada uno va viendo si ese grupo, hay veces que corresponde cerrarlo al grupo para que solo el administrador pueda escribir, ¿Ya? Hay ocasiones o hay momentos en el grupo donde está bueno abrirlo para que todos puedan participar y escribir. Bueno, vos lo vas a ir manejando, ¿ya? Pero se me ocurre decir eso respecto de tu consulta, Hugo. ¿Ok? No sé si alguien más se entendió.
Gracias, pastor. Pues... Muchas gracias. Sí, ya entendí, pastor. Eso es lo que no podía hacerlo. Voy a hacer presencial. De presencial sí voy a hacer porque es mi vecino que tiene patio. Yo también tengo patio.
Muy bien.
Ahí no hay problema. Es una familia que compone 5 personas, pastor, nada más.
Excelente.
Gracias, pastor.
Excelente. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera contarnos, saber cómo le fue o alguna inquietud que pueda tener en un rato más durante la mañana? Ya les voy a estar compartiendo a nuestro grupo, ya les voy a estar compartiendo los materiales para que ustedes puedan tener una nueva hojita para poder compartirlo en su grupo. No sé si hay alguien más, y si no estamos en condiciones de orar, estamos en condiciones de cerrar. Muy bien. No veo que alguien más quiera participar. Allí Dorita dice, la idea es comenzar esta semana. Amén, Dorita. Vamos a estar orando por eso. Gloria al Señor por eso. No dejen de colocarle un nombre, así como Lili pone que tiene su grupo Salud y Amistad. Yo lo voy a ir anotando para poder ir orando. Yo voy a ir orando por cada uno de ustedes y por su grupo. Así que, si les parece, entonces, estamos en condiciones de orar, ¿ya? Gladys dice, a ver, Gladys, ¿sí?
Pastor, buen día. Aquí la semana que ha pasado nos reunimos primero con las personas con 3 personas de la iglesia, y ahí nosotros lo primero que fue para nosotros es planificar y coordinar. Y después el día jueves juntamos a las personas en un patio así. Eran 10, vamos a hacer 2 por semana. Y ahí le preguntamos, ¿no? Primero confraternizamos con ellos, cómo se llaman, por qué vinieron a este grupo, si les interesaba. Y ahí empezamos a hablar si les gustaría aprender, ¿no?, los 8 remedios naturales. Y cuál era lo más importante para ellos, ¿viste? Empezar cuál. Y ahí dieron opiniones y ahí evaluamos cuál era lo importante, ¿no?, que podíamos nosotros ver. Y vimos algunos puntos, por ejemplo, que les costaba tomar el agua o hacer ejercicio.
Muy bien.
Y vimos ahí, ¿no?, que cuál era en realidad... que te podríamos hablar ahí lo primero. Uh-huh. Y después que era muy importante también para poder ahí hablar, y nos dimos cuenta para empezar, primero hemos confraternizado nada más, no hemos conocido, y nos juntamos 40 minutos con las personas, y lo vamos a empezar para mañana, pastor. Por eso pido oraciones por el grupo.
Perfecto.
Y para que ellos puedan, viste, ¿no? Y ellos dijeron, ¿puedo traer a un primo, puedo traer a mi hermana? Sí, el grupo es abierto, pero lo vamos a hacer, lo vamos a dividir en dos grupos, para que no haya mucho problema de, como dicen, ¿no?, estar en un lugar abierto, pero claro. Que no sean muchos también las personas que vamos a poder estar juntas, como se dice. Bueno, por eso, pastor, yo pedía, viste, primero, ¿no?, siempre encomendarnos a Dios, que el propósito de todo esto sea llevarle a los pies de Jesús a estas personas por medio de estos 8 remedios naturales, llevarlos, bueno, también, porque Dios quiere que, ¿no?, tengamos una buena salud y ellos también puedan conocer, ¿no?, los principios, como se dice, para poder tener una vida saludable. Por
muy
eso,
bien,
pastor, pido oraciones por el grupo. El grupo, pastor, se llama, ellos mismos lo han puesto, Más que Vencedores.
Qué lindo. Sí. Ahí, acá estoy anotando, justamente mientras vos estabas escribiendo, estaba anotando, y ahora que te iba a preguntar, hacer esa pregunta, no dejen de colocarle un nombre, ahí a Hugo, después a quién más, a Carmencita, a Dora, pónganle un nombre, me encantará saber ese nombre para poder registrarlos y para poder orar por cada uno de sus grupos. Así que, Gladys, que Dios te bendiga, qué lindo que puedas compartir esta experiencia. Vamos a orar para que pueda ser una muy, pero muy linda experiencia ahí con el grupo Más que Vencedores. Amén.
Le vamos a mandar fotito, pastor. Algunas fotitos le vamos a mandar del grupo.
Y sí da, porque no siempre se puede dar, pero los que están presencial también, no dejen de sacar una foto, ¿sí? Para compartirla. Me va a encantar ver esos grupos allí. Va a ser de mucho ánimo. Así que muy bien. Hacemos una oración, si les parece. Vamos a encomendarnos al Señor. Gracias por haber participado, mis queridos, por haberse sumado en esta mañana. Y yo ruego por cada uno de ustedes para que el Señor les pueda darles palabras de vida y puedan compartir toda esta palabra. Vamos a orar. Allí donde tú estás, ora conmigo. Querido Señor que estás en el cielo, gracias por la oportunidad que nos das de tener este grupo de líderes. Mi Señor, dales la alegría de compartir el mensaje de salvación. Dales el gozo de poder ayudar a los demás por medio de la salud y dirigiendo sus mentes a nuestro sanador, a Jesús. Padre mío, yo quiero orar por el grupo de Gladys, Más que Vencedores. Yo quiero orar por el grupo de Liliana, Salud y Amistad. Yo quiero orar por los grupos que están organizándose, por los que van a empezar a funcionar. Te ruego, Señor, que nos alegremos y que podamos sentir que tú nos estás utilizando. Ayúdanos a dominar el arte de la enseñanza. Ayúdanos a dominar el arte de generar preguntas adecuadas para que podamos, Señor, no solamente asegurarnos de enseñar de manera correcta, sino que estas preguntas nos permitan conocer mejor a cada una de las personas que participan en nuestros grupos. Yo te ruego esta bendición sobre cada uno de estos líderes para que puedan tener el gozo y la satisfacción de ser testigos tuyos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.